Varias canciones antes porque conté un poco del recital de ayer, pero ahora esta cortina de Drexler, este tema tan hermoso, nos indica que está Natalia Pérez, nuestra educadora somática y bailarina, que ha venido hoy con una propuesta bastante revulsiva, podemos decir. Viniste un poco con los tapones de punta.
Un poquito,
para
sí.
Usar una metáfora futbolística. Sí,
exactamente.
¿Cómo andan?
¿Cómo va?
Bien. ¿Cómo estás?
Hoy les propongo que empecemos con un juego. Yo les voy a leer una enumeración de cosas que saqué de las redes y de publicidades y de cosas, y ustedes tienen que adivinar de qué vamos a conversar.
A ver, a ver, a ver.
Dice así: hacé yoga facial para que tu rostro se vea de 20. Prevení las manchas en las axilas. Medita como un tibetano. Comprate un reloj que controle tu presión arterial y cuente tus pasos. Come como un comechingón, aunque no sea fácil encontrar un ciervo o un fruto silvestre. Entrená como un marín. Prevení el tránsito lento. Compostá. Que la menopausia no te cambie el humor ni te avejente. Ayuná intermitentemente. Querete. Toma agua, mucha agua. Controla lo que pensás. Prepárate para el happy hour después de una jornada de 10 horas de trabajo. Hacé yoga como un hindú. Mantenete actualizada y fresca. Soltá. Mirá la última serie. Son solo 18 temporadas. Masticá mínimo 58 veces. Tené propósitos, proyectos. Subí una historia a Instagram. Corré una maratón en tus ratos libres. Y recordá que no desayunar con café ni tener pensamientos negativos.
A mí me encanta eso. Cuando vos dijiste querete, yo me acordé de un personaje de Capuzotti. No pude evitarlo, me vino a la mente. Pero me encanta eso porque todo hay que hacerlo primero como un hindú, como un comen chingón. Y como nosotros mismos, ¿qué hacemos?
Exactamente. Aparte, para mí, nosotros lo hemos tocado medio de costado, pero para mí es como una paradoja fuerte, porque aparentemente esta es una época de muchas más libertades individuales, libertades en cuanto a cómo uno concibe su vida, etcétera, que la época de nuestros abuelos, ¿no? Uh-huh. Digo aparentemente a propósito, porque yo creo que esta es una época de donde más difícilmente de detectar hay cada vez más prescripciones, más morales con respecto al cuerpo. Es loco porque conviven con cosas realmente que son disruptivas, que son de ampliación de derechos. O sea, es complejo bien este tiempo así, en esa clave, ¿no?
En una clave que a mí me interesa pensarlo, hay dos de las frases que leíste que me llaman mucho la atención. Una es hacer yoga facial para no tener arrugas. Bueno, como si además las arrugas no fueran algo de lo que el cuerpo tiene mientras avanza el tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la otra es cómo es pasar la menopausia sin cambiar de humor ni envejecer. Bueno, digamos que todo es como una carrera contra lo que puede pasar, porque la cuestión hormonal te cambia el humor, y además como si no se pudiera aceptar nada que esté por fuera de la norma, digamos. La norma es que no hay que envejecer. Esa es una norma.
Es una norma.
Es una norma prácticamente.
Sí, y como lo hay que. Todas esas cuestiones propias del tiempo las hay que disimular. Si no se pueden evitar, hay que disimularlas.
Yo ayer miraba un programa de tele donde la conductora es una persona de mi edad, que parece de 25, y yo decía: ¿cómo puede ser que todo ese esfuerzo, todo ese capital está puesto en parecer más joven? Porque en eso está puesto.
Claro, porque aparte encima, esa persona, digo hipotéticamente por pensar un caso, seguramente, aparte de todo el esfuerzo que hace para lucir como una de 25, teniendo 50 y tantos,
claro,
encima está formada, se hizo desde abajo, tiene todo un recorrido como periodista. O sea, digo, ¿dónde está el valor de tener 55? Está que aunque si vos tenés 55 siendo bailarina, siendo periodista deportivo, se supone que sí, estás más arrugado, sí, estás más viejo, pero tu cuerpo tiene una experiencia, tiene una trayectoria, tiene un oficio que no tiene uno que recién arranca. ¿Dónde está el valor de eso?
Claro.
Pero la otra cosa que me parece que es interesante pensar es cómo todas estas prescripciones que van muy al cuerpo, primero que, como varias cositas para que tiremos de esos hilos para pensar. Primero que estas cosas están ligadas a consumir algo determinado, ¿no? A un consumo, ¿no? Y la otra cuestión es cómo, digamos, dónde está, cómo el cuerpo está muy captado en clave de la prevención de las enfermedades, prevención de la salud, prevención del envejecimiento, y no, digamos, medicalizado desde un lugar donde está puesto el acento en la falta, pero no en la falta que todos tenemos, como que somos seres incompletos, fallados, sino en aquello que si vos adquirís, o sea, si yo hago el yoga facial, si como como un come chingón, come chingona. Sí.
Esa también es interesante. Sí. Solo comer, vestirse no.
Si hago todo eso, digamos, si consumo todo eso, voy a tener una felicidad. Digo, bueno, ¿dónde está el espacio para el goce del cuerpo? Claro. ¿Dónde está el cuerpo de los adultos, de nosotros los adultos que estamos en vida laboral, para el disfrute, para encontrar nuestras maneras, ¿no? Porque todas esas cosas teóricamente es difícil desarmarlas, porque, bueno, es como el otro día charlaba con una amiga y me decía, bueno, pero toda esa información antes no estaba, Nati, bueno, ahora está bueno que esté. Sí, está bien, está bueno que esté. Pero hay un exceso de información y hay informaciones que se contradicen, hay una saturación, ya no sabés qué hacer. Si comer como el come chingón, como un esquimal, o como en un contexto también de gran desigualdad económica, claro, y donde está todo muy, muy, muy precario. Entonces, me parece que, lo que traía para que pensemos juntos es decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto para cada quien con respecto a? Porque si convenimos con que el cuerpo no es solo una bolsa de hueso, músculo, presión arterial, etcétera, ¿no? No es solo el cuerpo de la medicina, ¿no? Claro. Nuestra corporalidad es una construcción subjetiva, histórica. No puede ser que la respuesta para, incluso para sentir algo del bienestar o para vernos bien en la clave que nosotros concebimos de vernos bien, sea una sola respuesta para todos igual.
Claro.
Eso es lo que a mí me ha servido.
Sí, incluso porque pienso, ¿no? El cuerpo como un territorio además de disciplinamiento, todo el tiempo.
Exacto,
todo
el horarios, tiempo. Prescripciones, ¿dónde está el juego? ¿Dónde queda la posibilidad de la improvisación? ¿Dónde quedan esos movimientos de resistencia de hacer porque sí, de perder el tiempo, ¿no? De distraerse, pero no distraerse en la dispersión que estamos de saturación de información, de distracción como la distracción, como decía Barthes, como aquel movimiento que te permite pensar otras cosas, ¿no? La ensoñación.
El tiempo decía algo, había una que es tremenda, no me acuerdo bien, pero era tipo los tiempos libres, corrí una maratón.
Sí,
algo,
en tus tiempos libres corrí.
Es como que, bueno, no hay tiempo libre porque...
No hay espacio. Es como claro. Que no hay espacio. ¿No hay espacio para qué? Para cierto silencio del cuerpo. Claro. ¿Qué significaría? Claro. No hacer nada, ¿no? No hacer nada, ¿en qué clave? Bueno, trabajaste, bien. No salgas corriendo a la nueva actividad. Bueno, ¿qué? Claro. Como para ver también qué es lo que queremos hacer. ¿A dónde queremos ir?
Sí, sí.
¿Con quiénes nos queremos encontrar? ¿No? Como...
Sí, sí, como que a veces nos cuesta soportar que nosotros y nuestro cuerpo no hagamos nada. No hacer nada en ese sentido, ¿no? No, como que nos cuesta soportar. Siempre lo vemos como que lo tiene que hacer.
Estamos muy alienados por la productividad. Claro. Se nos vuelve invisible como la gravedad.
Claro.
Todo tiene que tener un fin. O sea, yo, por ejemplo, hasta en mis momentos de ocio tengo que ver esa serie de la que todos están hablando. Claro. Porque quiero postear algo, o porque quiero estar actualizada.
O porque querés formar parte de la conversación.
De esa conversación, exactamente. Sí, no quedar afuera. Yo me siento a veces muy afuera, porque por ahí me copa, yo qué sé yo, me gusta mucho el cine, y entonces tengo algunas páginas. Entonces, si me salgo del circuito de Netflix, que también tengo Netflix, salgo de ese circuito por donde van las cosas, que está muy homogeneizado,
claro,
¿no? Que de hecho está en el descanso, no sé, uno se duerme una siesta porque le gusta o porque en verdad quiere estar más despierto para poder seguir trabajando.
Entonces me parece que como esto que decía Galeano tenía uno, pero ahora no la voy a poder citar, pero dice, bueno, el cuerpo dice que es una fiesta, ¿no? La ciencia dice tal cosa, la religión dice tal otro, bueno, el cuerpo dice que es una fiesta. Pero ¿en qué clave? No de la cosa de la fiesta maníaca, sino decir, bueno, ¿con qué cosas nosotros, cómo podemos recuperar nuestro cuerpo? ¿De qué?
Claro.
¿Recuperarlo de qué? De esas sujeciones que tiene.
Claro.
¿No? De esa especie de ruedita de hámster en la que estamos, del consumo, de el ritmo de trabajo, de estar actualizados continuamente con lo que parece que hay que estar actualizado, ¿no? Como para ver, es parar un poco la pelota, claro. Me meto en tu campo, decir, bueno, a ver, ¿a qué quiero jugar? ¿No? Y darse ese tiempo, porque a veces, si nos dejamos un poco en paz, pueden pasar a lo mejor cosas interesantes. En paz digo hablo de estos tiempos así tan prescriptivos, claro. Reglados.
Sí, de hecho uno a veces, por ejemplo, pensaba, justo hablaba con un compañero, recién el tema de que dice, me siento cansado, pero dormí bien, dormí, no sé, 8 horas, ponele, 8 horas y pico. Como si la única condición para que el cuerpo esté descansado sería dormir bien. Y bueno, y a veces no es sencillo. Decías vos, el cuerpo no es solo...
La experiencia.
Claro.
¿Te acordás de eso que hablamos? Sí, bueno, pero ¿de qué está hecho descansar? No solo del dormir. Descansar a veces es también, bueno, no estar tan saturado de... O no estar... poder despejar qué cosas nos agobian, ¿no?
Claro.
Pero para cada uno, esto quiero decir, no estoy... Digo, es para cada quien, ¿no? Es una respuesta diferente.
Claro, por supuesto.
Sí, pero también yo me pregunto qué hacemos con ese vacío, porque mientras estamos adentro de la rueda, bueno, podemos quejarnos, nos gusta más, nos gusta menos, pero estamos en una rueda común. Pero si uno se separa de esa rueda, ¿y qué hace con ese vacío?
Yo digo que primero hay que por lo menos probarlo, porque yo, o sea, a lo mejor a veces ese temor vacui que dicen los filósofos, temor al vacío, temor al silencio, ¿no? Temor a la oscuridad. Me parece que por lo menos es un espacio que estoy segura desde el terreno del que hablo, desde lo corporal, que es necesario. Es necesario.
Claro.
Es necesario para nuestro sistema nervioso. Muchas veces lo hemos estado tocando desde distintos lados. Porque ese parte de ese agobio que sentimos... No es en la clave de un cansancio que tiene una descarga física,
claro.
Sino que es más esta cosa de nuestro ser conectivo, ¿no? De nuestro ser en las redes, que va a una velocidad que no es el ritmo al que nos ancla. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los transhumanistas que se quieren deshacer justamente del obsoleto,
claro,
del cuerpo? ¿Por qué? Porque te trae todo esto, ¿no? Te trae el resfrío, te trae la vejez, te trae el malestar, te trae el miedo ante uno, se hizo un espacio en el horario y no sabes qué hacer. Pero si uno no deja ese espacio, es difícil que aparezcan cosas, que aparezcan otros movimientos, que aparezcan otras opciones, ideas, incluso para imaginar, ¿no? En pensar, qué sé yo.
Sí, incluso a veces una tiene ese espacio y dice, no hice nada. Y qué suerte que no hiciste nada. No miré una película.
Es que no hacer nada en este momento es como un lujazo, ¿no?
Claro.
Es una cosa rara.
Es
una cosa rara, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos a nosotros mismos? ¿Cuántos momentos estamos sin hacer nada?
Poquísimo.
Es una experiencia.
No sabemos no hacer nada, me parece.
¿Eh?
No sabemos no hacer nada, porque nos quedamos... Nos pone nervioso, no sé, es raro, es verdad.
Porque no, es cada vez más, yo me acuerdo, tengo una imagen de mi abuela, por ejemplo, terminaba de cocinar, qué sé yo, y se sentaba y se quedaba ahí haciendo sobremesa, ¿no? Como, bueno, traigo la figura de una abuela porque había vivido en otras realidades, ¿no? Como en otros momentos.
Sí, y también ese momento después de comer, que era el momento de charlar. De conversar.
De conversar.
Sí.
De conversar porque sí. Todo lo que traiga, cuando veas algo que te parezca que estás perdiendo el tiempo, es por ahí. ¿Eh?
Alégrate. Alégrate, ponelo en la lista de cosas que hay que hacer. Alégrate porque estás perdiendo el tiempo. No, Ah, bueno, fuera del chiste, es interesante pensar esto, ¿no? La posibilidad de entrar en un tiempo propio.
De no ser tan obedientes a todas las prescripciones, de por lo menos ponerles un signo de pregunta, por lo menos ver, o sea, ¿es que realmente necesitamos tantas dietas, tantos ejercicios, tantas cosas? ¿Todo eso necesitamos para estar bien?
Qué buena esa pregunta. ¿Todo eso necesitamos para estar bien? Y sobre todo, que me parece a mí, pensando, ¿no?, en lo lindo que es moverse, vos sos bailarina y bailarina de una disciplina como es el contact, que tiene poco de disciplina.
Sí.
Esa celebración del encuentro que tiene el contact tiene que ver con una danza no tan reglada, ¿no?
Más con la improvisación, es más cercana al juego. Yo claro. Creo que por eso me gusta tanto. Me permite tener ese espacio aún siendo adulta, digamos.
Contale a la audiencia lo que es el contact.
Y el contact improvisación es una danza, un lenguaje de improvisación que se baila en contacto con el piso y en contacto con otros. Y se va componiendo ahí, ¿no? Como improvisando, jugando. Es muy lindo.
Qué bueno. Bueno, entonces, alegrate.
Alégrate.
Entonces está buenísimo poder pensar, ¿no?, en estas otras claves. Porque sí, vos viniste.
Estamos siendo muy bombardeados por esto. Quiero decir, porque ahora no vamos a estar, o la otra prescripción, estar culpables porque estamos con todo esto. Digamos, estamos siendo muy bombardeados con todo esto todo el tiempo. Por Reels, por yo. Esto, sí. Este listado lo saqué, lo hice rápidamente agarrando solo mi celular.
Tu Instagram.
Exacto.
Sí, es muy llamativo eso.
Sí, sí.
Bueno, me encanta que vengas acá a decirnos no cumplan con ninguno de estos mandatos, los mandatos fuera.
Sí, por lo menos ahí darles, ¿no?, tomarse más tiempo, ¿no?, para las cosas.
Me haces acordar de Raquel Lobatón, no sé si la ubicás, la audiencia, una nutrióloga, así se dice ella, mexicana, no gordofóbica, que cuando le toca por ahí a una convención de mujeres hablar, lo primero que hace es preguntar cuánto tiempo todas esas mujeres que estaban ahí dedicaron, por ejemplo, al cuidado personal, a arreglarse, a ir a la peluquería, a ponerse en forma, si hicieron una dieta para llegar mejor. Y cómo eso, que está muy marcado para varones y mujeres en esta época, pero siempre está un poquito más
para
subrayado para las mujeres, forma parte de todo esto, ¿no? Hay que mostrarse preciosa, hermosa, porque si no, en el Instagram no te mira nadie te da un like si vos no estás hermosa, preciosa y contenta.
Exacto.
Como si eso pudiera ser posible, estar siempre así, ¿no?
¿Se acuerdan que habíamos hablado de todos estos artistas que se están empezando a pronunciar, de Hollywood, o gente que tiene, bueno, está bueno porque tiene un montón de followers o seguidores, o tiene una exposición más alta que un ciudadano de a pie, y están diciendo, bueno, che, yo estoy atravesando una depresión, bueno, che, esta es mi cara envejeciendo, bueno, che, parecen obviedades, pero creo que tiene mucho valor que empiecen a circular estas palabras, ¿no? Como decir, hey,
sí, porque parecen obviedades,
esto es parte de la vida.
Parecen novedades, pero están naturalizadas, que el actor o la actriz siempre van a ser jóvenes, lindas, flacas. La verdad que no, si bien es, me parece eso, que está muy naturalizado. Yo pensaba también en el tema del hombre, por supuesto que siempre, con la cuestión de la mujer siempre ha tenido más implicancia estas cosas, pero pienso en el hombre en el gimnasio, por ejemplo, el hombre el que tiene que ser esforzudo, con los músculos. Y bueno, y cuál es el costo para llegar a eso también, que es bastante fuerte.
Sobre todo el nivel de exigencia, digo, todas esas prescripciones con las jornadas laborales más largas de Latinoamérica. O sea,
claro.
¿No? Y en una situación económica hiper precarizada, o sea, son es un cóctel feo.
Y por otro lado, me acordaba, mirá de lo que me acordaba, de que algunas personas de Colombia, una chica de Colombia que conocí hace unos años, me decía, acá las peluquerías abren muy tarde. Nosotros tenemos las peluquerías abiertas a las 6 porque hay que ir a la peluquería antes de ir a trabajar.
Claro, ya van peinadas.
Ya van peinadas.
Claro. Claro,
impresionante, me recordó.
Sí, es fuerte.
Esa
es para seguir pensando, digo, es la invitación no a otra prescripción, digamos,
claro,
justamente, sino a decir, bueno, a ver, ¿qué espacio hay para disfrutar de nuestra corporalidad? Con lo que hay, con lo que tenemos.
Claro.
No en clave de estar siempre en falta, porque nadie puede cumplir con esa agenda.
Con esa agenda es imposible. Ahora yo pienso que subversiva es esta propuesta, porque justamente con lo que te bombardea hoy todo el mensaje, todos los mensajes, es con que tu cuerpo nunca va a ser perfecto.
Nunca alcanza, pero aparte de decir, bueno, vos podés gozar o disfrutar con este cuerpo, claro, que tenés ahora. No esperar a que venga un momento mejor, o esperar a que en marzo empiece el gimnasio, que no sé, que hacer yoga facial, que me faltan 28.000 sesiones para sacarme las patas de gallo. No, gozá con las posibilidades que tenés ahora.
Nos tenemos que ir, pero me hiciste acordar de otra publicidad que ya tiene unos cuantos años, como unos 20, que decía, trae el cuerpo que tenés, llévate el cuerpo que querés. Pero ese cuerpo que querés siempre es un imposible, siempre es un ideal imposible.
Estos ideales que hacen tanto mal, que estuvimos hablando en ese momento tan triste cuando falleció Silvina Luna, ¿no? Es hora de que nos pongamos realmente firmes con eso, porque nadie alcanza eso. Eso no existe, es solo para los dioses.
Y alguna que otra diosa que después se va a Marbella, podemos decir. Bueno, gracias Natalia Pérez, siempre es un gusto
gracias
tenerte aquí.
Gracias.
Seguimos en la siesta jugada.
Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco.